Hermanito, Dios me les bendiga. Gloria a Dios. Estamos aquí en la casa del Señor. Me alegro de verles a todos en la casa de Dios hoy, martes 28 de julio de 2015. Último martes de julio. Aquí estamos en la casa del Señor y vamos a continuar con los estudios en Isaías, capítulo 13, el 27. El hermanito James ya mismo nos va a dirigir a través de ese estudio. Antes de eso, vamos a orar. Y luego cantamos una alabanza y luego vamos al estudio de la palabra del Señor. Amén. Así que acompañe, vamos a orar todos juntos a pedirle al Señor que nos acompañe y que su presencia esté en medio nuestro por medio de su Espíritu Santo. Amén. Oramos. Señor, tú eres bueno, misericordioso y eres nuestro Salvador y nos has colmado de toda bendición. Gracias, Señor, porque en esta noche nos añades el estar aquí en tu casa, el estar todos los hermanos en armonía. Y aquí, Señor, vas a derramar tu bendición. Que tu Espíritu, Señor, esté permeando en nuestras vidas hoy. Que nos esté guiando a toda verdad cuando vayamos a través de tu palabra. Utiliza al hermano James como instrumento tuyo esta noche para que él, Señor, ponga el énfasis en donde hace falta, según tu plan para nosotros hoy. Bendícenos también y guíanos a través de estas alabanzas ahora para bendecir la gloria de tu nombre y que podamos gozarnos todos los hermanos de estar en armonía aquí en este lugar. Bendice, Señor, todos los hermanos, Señor, los que andaban enfermos, a Judith, Padre Santo. Me dice a mi mamá, que está aquí, está enferma, pero está aquí. Bendice también, Señor, a Edgar, Padre Santo, que tiene este rash tremendo así en el cuerpo también. Bendícelo, Padre. Bendice, Señor, también a Karen, Padre, y está con ella allá y con su familia también, Señor. Cualquiera, Señor, del resto de nosotros, que quizá alguien esté medio achacoso, Señor, pero tú estás allí con nosotros, Señor, y las bendiciones grandes, Señor, que son las permanentes, esas tú nos las has dado ya, y las que faltan también, Señor. A través de cada día, ayúdanos, Señor, a ir paso a paso en tus bendiciones, confiando, Señor, en que tú siempre estás con nosotros. Bendícenos ahora, Padre, y gózate a través de las alabanzas y a través del estudio de tu santa palabra. Gracias, Padre, por todo, Señor, y hoy lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Le voy a pedir entonces a Lorimar, que va a dirigir el devocional, que pase por acá. Vamos a cantar unas alabanzas, hermano, y luego vamos a la palabra de Dios. Amén.
Hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Qué bueno es estar nuevamente aquí en la presencia del Señor, en la presencia de nuestros hermanitos, que uno los puede volver a ver, poder hablar con ellos, conversar, ver cómo el Señor los ha bendecido desde la última vez que los vimos a hoy. Vamos a estar cantando el himno 421 con mis labios.
Mis labios y mi vida.
Gloria al Señor. El Señor ha sido demasiado precioso con nosotros. Y en la otra versión, que en vez de mis labios es con mis manos y mi vida, sea con las manos, sea con los labios, se supone que uno, que la vida de uno entera, todos los componentes, los labios, las manos, los pies, todo lo que uno es, alabe al Señor, porque para eso fuimos nosotros creados. Hay una porción en la Biblia que repite un montón de veces que para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, tal cosa fue hecho para alabanza de su gloria. Nosotros también fuimos creados para la alabanza de su gloria. El próximo himno es el 466, testifica. Nuestra vida y nuestro, cómo nosotros constantemente alabamos al Señor, o sea, cómo se demuestra eso, sirve de testimonio para los demás, para los que no conocen de Cristo. Nuestras ofrendas para presentárselas al Señor, y vamos a pedirle al hermano Pablo que pase a orar por ella.
Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. La gloria es para Él. Gracias, Señor, te damos en esta noche porque nos traíste con bien hasta aquí, Señor. Gracias porque podemos estar reunidos aquí, Señor, para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Ahora te ruego, Señor, que bendiga estos diezmos y estas ofrendas que van a ser recolectado, Señor. Bendice al que puede dar y al que no puede, también bendícelo, Señor. Bendice a los que se quedaron en su casa por algún motivo, Señor. Y te pido, Señor, que nos siga bendiciendo a nosotros cada día más. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. mientras se va recogiendo las ofrendas, cantemos el himno 468, Grato es decir la historia. Tienen más o menos el tema central de testificar, de contarle al mundo las buenas nuevas, de contarle al mundo nuestro testimonio. En pocas palabras, de vivir para Cristo fervorosamente. Hermano, vamos a orar ahora para entonces dar paso al estudio bíblico. Señor Padre Santo, damos gracias por este día, por tus bondades y tu misericordia, Señor. Damos gracias porque nos cuidaste a través del día y permitiste que pudiéramos llegar hasta aquí con bien, Señor. Padre Santo, sé con aquellos que no han podido venir hasta aquí hoy, Señor. Si fue por razones de salud, por una situación adversa que se haya presentado, Señor. Padre, te pedimos que tú estés con ellos, Señor, brindándoles sus necesidades, Señor. Padre Santo, te pedimos por el estudio bíblico que vamos a tener ahora, Señor. Padre, ayúdanos a ver qué tú tienes para nosotros hoy, Señor. Qué tu palabra nos va a decir a nosotros, Señor. Cómo podemos mejorar, cómo podemos ser mejores instrumentos tuyos, Señor. Padre Santo, usa tu siervo para que pueda traer la palabra directamente de ti, Señor. Padre, que podamos ponerla por práctica en nuestras vidas, Señor, para que nuestro testimonio, Señor, sea útil, no sea de tropiezo para los que no conocen de ti, Señor. Padre Santo, te pedimos por todos nosotros que estamos aquí, Señor, por todas nuestras peticiones que tenemos delante de ti, Señor. Padre, te pedimos que tú lo estés contestando, Señor, según tu divino propósito en nuestras vidas, Señor, y según tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, cada día más, aumentanos la fe, Señor, aumentanos el fervor de vivir para ti plenamente, Señor. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. En esta noche estaremos considerando el cuarto estudio en el libro de Isaías, el estudio número 30 de la serie en el libro número 6. Estamos considerando, como dirá nuestro pastor ahorita, el libro del profeta Isaías. Y hasta la semana pasada estuvimos estudiando hasta el capítulo número 12. Comenzamos hoy una unidad nueva, y la unidad lleva por título El Dios Incomparable y Su Pueblo Escogido. El Dios Incomparable. Fíjense que cuando hablamos de Dios, el único, escribimos con letra mayúscula. Este título, El Dios Incomparable, a mí me resulta un poquito problemático, porque presume que hay otros dioses. Pero la razón por la cual hay que hacer esta aclaración es que ciertamente hay otros dioses. Aunque nosotros no creamos en ellos, ellos existen para otras personas. No que realmente sean verdaderos como el nuestro, pero hay personas quienes hablan de distintos dioses. Por eso es que es necesario hacer esta distinción. Por eso es que cuando nos hablamos de Jehová, el único Dios, escribimos con letra mayúscula, todas las demás deidades falsas, letra minúscula. Pues el estudio lleva por título Sufrimiento y Juicio. Cosas que a todos nosotros nos gustan. A nadie le gusta sufrir, ¿verdad? Por eso que a la gente le roban los chavos, le dicen, pare de sufrir, tengo el remedio milagroso, pare de sufrir. ¿Cuánto cuesta eso? Olvídate, muchacho, cóbrame lo que sea, yo lo que quiero es parar de sufrir. A nadie le gusta sufrir. Pero parecería que no es así. Porque si a usted le dicen, mira, te tira desde el bordecito este aquí de afuera de la iglesia, te tiras así de frente, de cabeza, contra el suelo allí, y caes ahí espetado con el montón de piedritas así en la frente, como Carlitos Colón cuando luchaba allá en la lucha libre, con un bistec en la frente ahí, como dice el hermanito Millo. Y usted sabe que usted va a sufrir. ¿Por qué usted no lo hace? Por su instinto de conservación, porque usted está acuerdo, ¿verdad? Nadie en su sano juicio, ¿ah? Porque sabemos que duele, ¿verdad? Esas cosas son bien obvias, ¿verdad? Usted sabe
la consecuencia de la acción y la consecuencia es negativa, pues usted no hace lo que le puede llevar una consecuencia negativa. Embuste. Porque cuando pecamos, la consecuencia nunca es buena. Y todos nosotros pecamos. Entonces, la gente que es así, se autoinfligen daño. Es como si usted se tirara de frente contra el piso allí, que le quedaran todas las piedras espetadas en la frente, buscando sufrimiento. Cuando sabemos que algo, ¿qué hacemos? La gente nos dice, manito mío, se me acerca y me dice, mira James, perdona que yo te diga, porque pues yo sé que a uno le gusta tomar decisiones por su propia cuenta, pero yo veo que tú estás pasando por esta situación y yo quisiera darte un consejo. Yo he pasado por eso ya. Y yo sé que la decisión que tú has comentado vas a tomar no es la mejor. Por lo cual yo, como tu hermano que te amo, te aconsejaría que reconsideraras para que te evites el sufrimiento, la caída, el problema que te estás comprando. ¿A nadie le gusta el sufrimiento? Seguro que no, pero parecería que sí. Entonces, gracias, Clara. Entonces, aparte del sufrimiento, aparte del título, es juicio. Juicio. Eso nada más cuando uno escucha esa palabra, hasta en el sentido secular, se le erizan los pelos a uno. Vas a ser enjuiciado, tú dices. El que está siendo enjuiciado, en el término secular, es porque ha sido acusado de algo. Por las acciones que lo llevaron al sufrimiento. Y el juicio, en muchas instancias, lo que acarrea es más sufrimiento. Nosotros, hoy día, hemos recibido la sangre redentora de Cristo Jesús para salvación de nuestras almas, para limpiar nuestros pecados. Por poco me guillo de pastor. Poco el agua llega. ¿Qué estaba diciendo? A veces nosotros deseamos sufrir y hacemos las cosas que no debemos, nos sometemos a un juicio por nuestras acciones y terminamos sufriendo más todavía. Pero les decía que Cristo Jesús nos ha limpiado de todo pecado y Él es el que nos libra de tener que ser juzgados para condenación. No obstante, todos nosotros seremos juzgados. Nuestras obras serán evaluadas. Pues vamos a estar considerando Isaías 13 al 27. O sea, ese es el macro, la vista grande de lo que vamos a estar considerando. Son 14 capítulos, pero por supuesto, te dice, no iremos a considerar los 14 capítulos porque, hermano, vamos a condensar, ¿verdad? Porque 14 capítulos serían por lo menos media hora por capítulo, serían 7 horas. Entonces yo lo he reducido y vamos a 15 minutos por capítulo, más o menos 3 horas y media. Es broma. El foco del estudio va a ser capítulo 24, capítulo 26. Aquellos de ustedes que tuvieron la oportunidad de prepararse para el día de hoy, considerando los capítulos anteriores, se darán cuenta que son bastante repetitivos. Si usted se fija, va conmigo, desde el capítulo 13 habla sobre profecías contra los pueblos enemigos, circundantes al pueblo de Dios. Babilonia, sabemos que es un pueblo que mantuvo subyugado al pueblo de Dios por años. Hay una profecía en contra de Babilonia, dice: profecía sobre Babilonia revelada a Isaías y a Amós. Levantad banderas sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Vemos aquí que este pueblo que mantendrá subyugado al pueblo de Dios será látigo en la mano de Jehová para castigar a todos aquellos quienes fueron infieles a él. No obstante, ellos no estarán exentos de la ira de Jehová, porque son un pueblo que no ha tenido en cuenta a Jehová. Por lo cual el capítulo número 14 nos habla sobre la profecía contra ellos. La escarnio contra el rey de Babilonia es el subtítulo que aparecería en muchísimas de sus Biblias. Dice el versículo 3 en el capítulo 14, y en el día de Jehová te des reposo de tu trabajo y de tu temor y de dura servidumbre en que te hicieron servir. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: como paró el opresor, como acabó la ciudad codiciosa de oro. O sea que con todo lo grandiosos que eran en su momento, terminaron siendo nada. El resto del capítulo habla sobre cómo va a ser Babilonia un lugar donde se ubicarán animales, las distintas bestias y fieras entrarán en todos estos lugares suntuosos, y será un lugar que ya no gozará de la magnanimidad que gozaban en tiempos anteriores, ¿verdad? Será un lugar, una pocilga, es lo que está diciendo el profeta en esta porción. Luego, en ese mismo capítulo habla sobre Asiria y cómo terminará, ¿verdad? Será destruida, y Filistea. Todos estos lugares hemos estudiado sobre ellos y hemos visto que son enemigos acérrimos del pueblo de Dios, ¿verdad? Y si ustedes se fijan en el mapa, estamos hablando de lugares, de personas quienes rodeaban todo Israel. Cuando yo trabajaba con el ejército, recuerdo entrar a una oficina donde había una pancarta, había un póster donde se encontraba Israel en los tiempos contemporáneos, ¿verdad? Era un mapa, estaba Israel, pero no sé, era como pues dibujado en tres dimensiones, y se veía Israel así, reducido, y con sus distintos armamentos, etcétera, pero se veía a los pueblos, todos los pueblos que les rodeaban, con sus armamentos, todos apuntando hacia Israel. Han estado así por todos los tiempos, ¿verdad? Por milenios han estado viviendo con sus enemigos ahí de vecino. Pues todos esos enemigos del pueblo de Dios tendrían que sufrir también las consecuencias de la ira de Jehová. Pero esto no quiere decir que Israel estaría exento del castigo, porque Israel también fue infiel, y esto es lo que hemos estado hablando en los primeros capítulos del libro. Pues el capítulo 15 habla de Moab. Esta es otra región al este de Palestina. Damasco, hemos hablado sobre Damasco, que se encuentra al noreste. Y ahora en el capítulo 17 habla sobre el juicio sobre Israel. Versículo 10, particularmente en ese capítulo 17, habla sobre la razón que ya todos nosotros sabemos: era necesario juzgar, enjuiciar al pueblo de Israel. Dice: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. ¡Ay, multitud de muchos pueblos que harán ruido para estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas! Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y vivirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí, la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Pues fíjense que que aquí hay un mensaje de juicio, pero a su vez uno de esperanza, que ha sido el mensaje alternado a través de los primeros capítulos también. Ciertamente, Dios tiene que juzgar a su pueblo, debe corregir, debe disciplinar a todo aquel que no hace lo que Él manda, porque el que ama a Dios debe hacer lo que Él manda. En el versículo 10 de ese capítulo que acabamos de ver, se subraya la razón por la cual serían castigados. Sin embargo, también se menciona que hay esperanza, hay luz al final del túnel. Se ve que hay un futuro prometedor posterior a la corrección, a la disciplina, a la reprensión. Luego también se habla de Etiopía, Egipto, todos estos pueblos, los cuales no tomaron en cuenta a Dios, Egipto particularmente siendo uno con el cual se alió, o se quiso aliar el pueblo de Dios, no tomando en cuenta a Jehová, pensando que ellos serían más fuertes para ayudarles contra sus enemigos, y vamos a ver más adelante un poquito más sobre esto. Pues fíjense ustedes que todos estos capítulos corren paralelos uno a otro y hablan básicamente de lo mismo, ¿verdad? En el capítulo 21 se habla de Duma, de Arabia, otros lugares iguales, de Tiro en el capítulo 23 al principio, y se habla sobre cómo la tierra también sufrirá. El capítulo 21 dice: profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Negev, así viene del desierto, de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada, el prevaricador prevarica y el destructor destruye. Versículo 7. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí que vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Pues esto nos lleva, después de estos otros lugares que menciona, Duma, Arabia, Tiro, a la porción que vamos a estar enfocando en el capítulo 24. ¿Amén?
Amén.
Pues mire, el texto clave se encuentra en el capítulo 26, versículos 3 y 4. Ámbar, ¿tú podrías leer esa porción?
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26, 3 al 4.
Amén. Vamos a ir sobre estos dos versículos al final, porque es el último punto que vamos a estar considerando en el estudio. Son cuatro puntos a ser considerados. La verdad central es: Dios le dio leyes a su pueblo para guiarle. El rechazarlas les trajo sufrimiento y juicio. Pero para los que confiaran en Dios habría paz y protección divina. Eso sigue siendo cierto hoy día. Dios a nosotros nos toma por hijos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. Hemos recibido a Cristo Jesús. No todo el mundo tiene la misma definición para lo que acabamos de decir. Hay gente que se llaman cristianos, pero ellos mismos no están seguros de qué quiere decir eso. Nosotros tenemos que estar claros respecto a la fe que nosotros hemos profesado. Porque no es venir a la iglesia 4, 5, 6 veces, 7 veces. Podemos estar metidos aquí de cabeza todos los días de la semana. Pero si nosotros no estamos claros respecto a nuestra fe, pues nuestra fe es vana. Es necesario que nosotros entendamos a quién nosotros nos debemos. Hemos creído en Cristo Jesús, por eso es que podemos ser llamados hijos de Dios. Ahora, ¿qué es eso de creer en Cristo Jesús? Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro. ¿Verdad? No estamos bajo el mismo pacto. Ciertamente el pacto se extiende. El pacto siempre ha sido el mismo. Pero nosotros tenemos el gran beneficio, la gran ventaja, de que somos cubiertos con la sangre de Cristo por gracia. Usted en su corazón algo le decía que había un Dios, uno solo, al cual había que adorar, rendirle culto, y había que amar, y que procuraba que nuestra vida fuera una llena de felicidad, de gozo. Las palabras que estuvieran en su corazón, que hablara sobre la plenitud de la vida en paz. Pero que había una forma que Dios quería que tú te familiarizaras con Él, te relacionaras con Él. Eso es lo que nos dice nuestro corazón, ¿verdad? Porque fuimos creados por el mismo Dios. Así que el que nace en Etiopía, el que nace en Japón, el que nace en la Conchinchina, el que nace en la Patagonia, todos creados por el mismo Dios. Todos tienen una inquietud en su corazón de dónde yo vengo, cómo puedo hacer para saber más. Todo aquel que busca sinceramente, genuinamente relacionarse con Dios, Dios le premia. Porque su Espíritu Santo es omnipresente. Está en todo lugar. Así que el que está en Etiopía, rodeado por personas que le rinden pleitesía y culto a un montón de pichones allá y le llamen Yemayá o Batalá, Changó, como le quieran llamar, aún esa persona que desee relacionarse correctamente con Dios, Dios se allegará a él y le abrirá los ojos si puede tener fe. Y Cristo Jesús entrará en su ser. Pero para eso hay que creer. Nosotros no tenemos que explicarlo. O sea, no hay una fórmula matemática que nosotros podamos escribir. Yo decírselo no es lo mismo que usted vivirlo. Y como todos ustedes lo han vivido, pues yo no se lo tengo que explicar. Gloria a Dios. Pues de eso se trata. Todos nosotros que somos tomados por Hijo de Dios, entonces somos llamados a ser obedientes hasta el último día. Y esa obediencia nos permite mantener una relación que nosotros llamamos comunión. Cuando nosotros rompemos la comunión con Dios por el pecado, entonces somos dignos de disciplina. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y Dios, al que ama, lo disciplina. El padre que ama a su hijo, lo corrige. Y así es Dios con nosotros. Si yo como padre puedo ser amante con mis hijos y los disciplino cuando veo que no andan por el camino correcto, ¿cuánto menos no lo hará Dios? ¿Amén? Amén. Pues de eso se trata esto. De eso vamos a estar viendo nosotros a través del estudio en estos cuatro puntos que indicamos aquí. El juicio de Dios sobre el mundo. Y usted diría, ah, por eso es que ya no se vende. Los más jovencitos no entienden la referencia. El Mundo era un periódico en Puerto Rico. Y un día dijeron, se acabó el mundo. Se acabó el mundo, Jesús. ¿Sí? Ve y después. Compra el imparcial. Se acabó el mundo, pero no se ha acabado el día. Pero no. Y la hora, ni la hora, ¿verdad? Ese es más. Como van reduciendo, ¿verdad? Ya vimos al periódico el minuto. Y ya después que venga el periódico el segundo, yo no sé, el tercero. Pues mire, la culpabilidad del pueblo. El pueblo será culpable. Ese sería el trabajo más fácil para cualquier jurado. Vamos a ver. A evaluar todos los que estamos aquí. Respecto al pecado. Pues el jurado diría, eso no hay que buscar más nada. Culpable, pero entonces sale Jesucristo y dice, todos son inocentes. Y usted dice, pero ¿y cómo es eso? Eso es lo que le cuesta trabajo a muchas personas entender. Las personas quienes dicen, ustedes que se meten allí a hablar de ese librito y se entretienen allí contando cuentitos, pues eso es lo que es para muchas personas, lo que nosotros leemos, que es la palabra de Dios. Justifican el hacer lo que ustedes le venga en gana, perdonando la expresión, con que Jesucristo les perdona. Bueno, eso es parcialmente cierto. Jesucristo nos perdona, pero no nos ha dado la salvación para que nosotros hagamos lo que se nos antoja. No es para que vivamos según los placeres y deseos de la carne. Es para que produzcamos fruto espiritual que nos ha salvado Cristo Jesús. Pues el pueblo ciertamente era culpable, es culpable. El castigo de Dios, el tercer punto, y por último, cánticos de fe de los que confían en Dios. Esa es la parte más hermosa de todo el estudio y una parte de las partes más hermosas de toda la palabra del Señor, porque nos habla sobre cómo hace Dios con nuestras vidas y cómo nos ve Él y cómo Él quiere que nosotros vivamos. Bendito sea el nombre de Cristo. Hermano, esto es un material bien, bien profundo. Hay muchas cosas que decir aquí. Y yo a veces pienso, me parece a veces, yo el pastor y yo hablamos mucho cuando damos los estudios, ¿verdad? Porque hay mucho que decir. Y a veces me parece que eso pudiera ser un indicador de que nosotros hablamos mucho, por lo tanto, ustedes no deben hablar tanto. Y yo siempre insisto, y el pastor siempre lo hace también, en que en cualquier momento usted tiene a bien o siente que quiere complementar, porque todos estudiaron, pudieron haber estudiado o pudieron estudiar, los que pudieron estudiar el material. Si usted tiene algo que comentar sobre ello, ya sea con testimonio que esté relacionado a lo que estamos considerando, algo que usted quiera añadir, algún versículo bíblico que usted entiende está atado a lo que estamos considerando, una referencia que usted vea de momento en su Biblia, me gustaría leer esto, y de esa manera todos somos bendecidos y queda grabado para la prosperidad, bueno, para la posteridad. Para la posteridad, y los hermanos quienes lo escuchan por la web también son bendecidos. Así que interrumpa, cualquier momento levante su mano para que le lleven el micrófono, y de esa manera queda en cinta. Queda grabado. Capítulo 24, versículos 1 al 4. La hermana Angie quiere leer esa porción. El juicio de Dios sobre el mundo. Antes de que lea eso, pues aquí tenemos una imagen de un cuerpo celestial impactando la Tierra. El otro día yo me fui a recortar y había un señor hablando sobre un asteroide del tamaño de Houston que estaba, se mencionaba que iba a hacer colisión con la Tierra. Y él le hablaba al barbero sobre esto. El barbero me miraba, oye, estaba entrando, estaban ellos hablando, y yo me siento, y el señor seguía hablando sobre ese tema. Sí, pero eso no lo mencionan, te lo dicen el día antes, que va a venir esa cosa por allí, y dicen que se van a quedar la Tierra sin árboles y qué sé yo qué, y va a esto a ser la hecatombe, la hecatombe. Y yo lo miraba y me sonreía, yo no decía nada porque él no estaba hablando conmigo. Entonces yo miré así, no sé si fue que cruzamos demasiado, ¿verdad? Hubo un momento ahí, él estaba después del mostrador y yo miré para el lado y él como que estaba mirando a ver si yo la sentía, y yo me quedé carepalo, como dicen en el barrio mío, ni me sonreí. Y él me dijo, ¿verdad? Yo le dije, yo no sé si es verdad, pero si lo fuera es una buena razón para aceptar a Cristo Jesús hoy mismo. Se fue. Nos vemos, Héctor. Y se fue. Pues, habla la gente de la preocupación de un asteroide que pudiera impactar la Tierra de aquí a 1,000,000,000 de años. Yo estoy considerando no pagar las deudas. Más. Yeah. Lo que hermanita Angie, perdone que la haya interrumpido. Vamos al versículo 1 al 4 del capítulo 24.
He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra. Enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra.
Gracias, hermana Angie. Pues fíjense, ¿qué hay que decir sobre esos cuatro versículos que leyó la hermana Angie? ¿Quién entendió lo que dice ahí? Vacía y desnuda la tierra. O sea que las cosas, de la manera que son, serán removidas. O sea, todo será removido. Lo que decía que el Señor, de cuando venga el asteroide, no sé, que no habrá árboles y el agua se evaporará y no sé cuántas cosas más. A mí me resulta tan y tan curioso como la gente están dispuestos a creer todas estas fábulas. Sin embargo, usted les habla sobre la palabra de Dios y dicen, no es eso, ya estamos en unos tiempos ya más adelantados, hay tanto, esos son cuentos, nos dicen. Hoy veía un comentario que alguien había colocado hace un tiempo, una persona, un académico. Esos son los que a mí más me preocupan, la gente que lee mucho. La gente que lee mucho, pues, está expuesta a mucha información. Y yo les he dicho que yo estoy consciente de que el hecho de que algo esté publicado y haya costado mucho dinero la publicación, ya sea en las humanidades, en las ciencias, en el área que sea, hasta en la teología, hermano. El hecho de que esté en un libro y lo haya escrito el doctor Niemerson de allá, de donde sea, eso no quiere decir que eso es autoridad, que eso es verdad. Y eso, pues, me causa mucho, a mí me causa mucha estática, ¿verdad? Mucho ruido. Porque, pues, parte de mi vida, ¿verdad? Yo me he ganado la vida, gracias a Dios, pero metido en libros. Y, pues, yo leo mucho de continuo, eso es parte de mi trabajo. Y el problema de esto no es que uno lea, el problema es que tú des, por cierto, todas las cosas que tú lees. Yo les hablaba sobre una referencia de Samuel Longhorn Clemens, un autor norteamericano, Mark Twain, más fácil. Mark Twain decía, el que no lee el periódico está desinformado, o sea, no tiene información, y el que lo lee está mal informado. No hay forma de ganar. Pues así sucede cuando uno considera la palabra escrita. Estoy hablando de la palabra de Dios. Considerando los libros de hombre, hay muchísimos libros a su disposición. Y ahora usted los consigue electrónicamente y los baja por ahí. Y personas a veces le dan compendios para que usted no tenga que leer el libro completo. Pues esta persona colocaba allí, este académico, escribía de parte de una sociedad de ateos de Puerto Rico. La Sociedad Atea de Puerto Rico, algo así se llama, Sociedad Atea de Puerto Rico. Yo digo, no quieren creer en Dios, pero ponen su esfuerzo y su ánimo en combatir el que la gente crea. Nosotros tenemos que amar a esa gente con más intensidad, hermano. Pero es bien, eso es un reto, porque usted saber qué es lo que representan, pues nos da coraje, porque muchas mentes hoy día están sucumbiendo. Las personas hoy día, primero, que no se quieren educar. Hay unas componendas de Satanás haciendo que sea mucho más atractivo lo visual. Entonces los muchachos Los estudiantes míos, yo les digo, ¿cuántos de ustedes les gusta leer? Últimamente me han sorprendido porque a muchos les gusta leer. Mi sobrina le encanta leer. A mi sobrino, José Luis, le fascina leer. A Ámbar, ella le encanta leer. Hay una por allí que tiene un problema, que no le gusta leer. David, le fascina leer. Pero son... Es bien raro que a alguien le guste leer, de los muchachos de ahora. Ellos prefieren ver la película. Yo le digo, aquí está este libro de 250 páginas, una novela. Ay, yo vi la película, ¿eso no cuenta? No, no cuenta, seguro que no. Pues, esas componendas de Satanás, no estoy diciendo que no quieran leer todas las cosas. Si a usted no le gusta leer, la Biblia no la quieren leer. Pues, hace más atractivo creer todo lo que se les dice. Publican allí un papelito y dicen, ah, esto... ¿Te han escuchado la expresión esa que le hemos estado hablando, ¿verdad? Por años y años he escuchado a gente que decía, Dios dice, ayúdate tú que yo te ayudaré. El pastor estaba haciendo referencia a eso. Yo di una clase de literatura americana, donde yo les explico a los estudiantes que eso no lo dice en la Biblia. Y le enseño exactamente el cuento de donde salió eso, lo escribió Benjamin Franklin. Pues el asunto es que esas cosas les son atractivas. Este señor publica en esa pancartita, dice, y ponen una imagen de un niño hambriento de África, y dice, la oración es un pretexto para no actuar. Sociedad Atea de Puerto Rico. O sea, quejándose en contra de que la gente ore. No ore, es el mensaje implícito en la imagen. Entonces, una persona que dispara de la baqueta se vería tentado a decirle, pero tú, ¿qué estás haciendo? O, ¿por qué no debo orar? O, yo voy a orar por ti. ¿A esa gente sabe lo que uno debe hacer? Exacto, ¿verdad? No puedes lanzarle perlas a los cerdos. ¿Qué yo voy a hacer? Pues por ese académico yo voy a orar más. Tengo que orar más, tengo que amarlo más. Y tal vez mi testimonio, obviamente el Espíritu Santo obrando a través de mí, le toque. Hermano, hay que cuidar el testimonio. Este pueblo era un pueblo que andaba de espaldas completamente a Dios. ¿Qué le tocaría a ellos? Pues esto que acaba de leer la hermana Angie. Todo sería raído, todo sería quitado, las cosas según las conocían serían eliminadas. Ahora, fíjense, esta porción en este versículo, en esta oración, habla sobre el sacerdote, por lo cual se presume que se está hablando directamente al pueblo de Dios, dado que hace mención del sacerdote, no que otras naciones no tuvieran sacerdotes en religiones paganas, pero es la interpretación que se hace respecto a esta porción aquí en particular. Y fíjense ustedes que no habrá persona que esté excluida. Pasaje paralelo en el Nuevo Testamento que habla sobre el final de los tiempos, ¿verdad? Que habrá dos en el campo, pero ahí habla sobre uno sí y el otro no. Aquí la diferencia es que dice, como a la criada, a su ama. O sea, nadie quedará excluido de la ira venidera. Jehová será el que habrá de arreglar, ajustar cuentas con todas las personas y con toda la naturaleza. Fíjense, en esta porción, a pesar de que aquella... arguíamos que hablaba directamente hacia el pueblo de Dios, porque se hace mención de los sacerdotes, ya en esta porción final, ese último versículo dice, enfermó, cayó el mundo. Y este no es el periódico, es con letra minúscula. Ahí extiende esta calamidad más allá del pueblo de Dios. ¿Pueblo de Dios habrá de sufrir? Seguro que sí. ¿Son ellos mejores que el resto del mundo? Seguro que no. Demostraron que andaban de espaldas a Dios. Por eso merecían el castigo. Ahora, ¿usted y yo merecemos ser castigados? La contestación es, seguro que sí. ¿Participaremos del castigo eterno? Seguro que no. ¿Qué? ¿Usted es mejor que los demás? No, seguro que no. Pero la sangre de Cristo nos hace, seguro que sí. Porque no somos nosotros, sino el Espíritu Santo de Dios morando en nuestra vida. Lo que nos da valor, lo que le da valor a nuestra vida. Cree en ti, dice el mundo. Ciertamente, Dios te da unas capacidades. Semana pasada estábamos en la reunión de caballeros evaluando lo que dice Pablo en la carta a los romanos, que debemos nosotros considerarnos, pero ninguno debe tener mayor estima de sí mismo que el que debe tener. O sea, debemos pensar sobre nosotros mismos, como dice Pablo, con cordura. No volvernos locos diciendo, ¿quién es el que sabe mucho de esto? Nico Fernández. ¿Verdad? No es Nico Fernández. Es Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo morando en Nico Fernández. Nico Fernández, otro Juan Vaina, como dirían en el campo. Pues mire, cayó el mundo. Enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Se subraya en esta porción que Dios habrá de arrasar con todas las cosas según se conoce. Amén. Y esto es lo que acabamos de mencionar ahí. Vamos a la próxima porción, versículos 5 al 8. La culpabilidad del pueblo. ¿De cuál pueblo se está hablando allí? ¿Del de Aguadilla? Dice la hermanita Miriam que del pueblo de Dios. Y como lo dijo la hermanita Miriam, le voy a permitir que ella lea los versículos 5 al 8.
5 al 8. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa.
Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense ustedes aquí que Isaías está hablando en tiempo pasado, como si hubiese ocurrido ya. Pero esta visión que el Señor le ha dado respecto a una situación que habría de ocurrir. Esto es una visión que tiene Isaías. Ya para este tiempo, Isaías no se presume que no está con el rey Acaz. Hablando del 730 y tanto, el 720 y tanto antes de Cristo, el rey Acaz no le quiso hacer caso a la palabra que le daba Isaías de parte de Jehová. Isaías se va. Se va a vivir con su familia, es lo que dicen los historiadores y los teólogos. Y esto le da tiempo de poder redactar las visiones que Dios le está dando. Muchísimas, ¿verdad? Entre ellas, pues estas son algunas. Y allí habla Isaías sobre la contaminación. Y hay personas quienes dicen, esa contaminación no es definida de la manera que nosotros definimos la palabra contaminación en estos tiempos. Cuando usted piensa en contaminación, ¿qué usted piensa? ¿En Puerto Rico? ¿Verdad? Mirar las calles de Puerto Rico, los cuerpos de agua y la tierra. ¿Qué es contaminación? La suciedad, dañar las cosas. Hay contaminación de aire, en Puerto Rico hay contaminación, hay distintos tipos de contaminación que no se mencionan, Hay contaminación de aire. O sea que el aire está insalubre. Usted no puede respirar en muchos sitios porque distintas cosas, los hongos y no sé qué más, que no son cosas naturales necesariamente. Hay algunas que sí, el polen y todas esas cosas son naturales, pero ahí, cuando usted va para allá, para Mayagüez, yo tuve que vivir en Mayagüez varios años mientras estudiaba, y usted sabía más o menos para cuándo era que estaban hirviendo el atún, y había otra hora que estaban trabajando en la cervecería. Ya usted sabía de dónde venía el viento. Si el viento venía más del oeste, era del atún, olía atún. Y usted se acostumbraba con el tiempo. Fíjese cómo es la cosa, cómo es el pecado. Y si era un poquito más del suroeste, del pueblo, pues le daba olor a cebada, que no es tan agradable tampoco. Y cuando no había mucho viento, pues lo que daba era olor a chicote, que eran las medias del compañero mío de habitación. Pero todo era contaminación, ¿verdad? Contaminación del aire, contaminación del agua. Aquí por lo menos yo me atrevo a tomar agua del grifo. Yo me atrevo, hay gente que le coloca un filtro. En casa hay un filtro porque Ivonne dice que no puede tomar del grifo directamente, ¿verdad? Que le causa que ha sido que en el estómago y es bien sensible. Pero yo me le pego al grifo y tomo de allí, no hay problema. Y nunca he tenido problemas con el agua. Pero hay distintos lugares donde usted va y la gente se escandaliza. De hecho, vienen aquí personas de los United States y no se atreven de San Juan y no se atreven a tomar de la pluma, como decimos nosotros aquí, de la losa, de la pluma. Porque piensan que está contaminada. Hay muchos lugares que sí. Ustedes no se le ocurra tomarle allí. Estábamos allá en Adjuntas y subimos allá a un monte y entonces había un tubo que salía de un manantial. Entonces, pues, yo estaba rodeado de biólogos que lo que piensan es microbios y qué sé yo qué. Y yo decía, esa agua es limpia. Eso sale directo allí, está filtrada allá naturalmente. Y estaba allá arriba. Allá no habían casas para allá arriba, de hecho las casas eran para allá abajo. Y ellos dijeron, no, pero no tomen de eso, qué sé yo qué. Cuando no miraron, yo me le pegué. Estaba bien bueno. Y estoy aquí. Si me pasa algo pasado mañana, pues puede que sea que ustedes saben que es después de 3 semanas. Pues, la contaminación. Aquí hay personas quienes dicen, no es ese tipo de contaminación al cual se refiere. Sin embargo, el pecado ha venido a contaminar todo y la contaminación del ambiente es parte del efecto del pecado. Las personas no toman en cuenta que la creación se hizo para que todos nosotros pudiéramos gozar y disfrutar de ella. Por eso a mí me indigna cuando yo veo personas quienes andan por ahí como si cualquier cosa, lanzan basura de sus vehículos. Una legislación que sería muy buena sería prohibir el chicle. Usted se baja del avión y si usted tiene chicle en la boca, te pueden arrestar. Aquí sería una excelente legislación. Porque usted va a los sitios, lugares, en la universidad. Usted mira, y yo me quedo anonadado, pasmado, boquiabierto, estupefacto. Uno va caminando y usted mira el suelo y eso es marcas de chicle. Yo creo que ni a 2 o 3 pulgadas una de otra. Eso es, parece, yo digo, pero es una cosa increíble. Y el asunto es que eso, usted trata de sacarlo con una manguera de presión, no sale. Eso hay que empañetarlo de nuevo. Hermano, y no son los niños nada más que hacen eso. Sí, todas las personas. Y eso, uno dice, pues, es que la gente es puerca. Es que hay otras palabras para eso, ¿verdad? La gente es ignorante, La gente es soberbia. La gente es vana. Cuando la gente no respeta lo que está a su alrededor, no respetan a las personas, pues no hay temor de Dios en sus corazones. Y usted dice, ¿usted va a llegar a esa conclusión de que alguien tiene un chicle? Pues seguro. Si en lo poquito no pueden ser fiel, ¿qué será en lo mucho? Pues, ahí hermano, eso está un poquito rough, que si la gente tira un chicle es que van para el infierno. Yo no dije eso. Pues mire, traspasaron las leyes. ¿De qué ley estamos hablando? Pues las leyes de Jehová. Las leyes de Jehová. Pero si la gente no puede obedecer las leyes de los hombres, ¿qué van a obedecer las de Jehová? Nosotros solemos utilizar ejemplos de gente que no obedece la ley 22, la de tránsito. Si la gente no puede obedecer la ley de tránsito, ¿qué van a obedecer las leyes de Dios? Ese pueblo del cual estamos nosotros hablando era considerado pueblo de Dios, nos decía la hermana Miriam. ¿Cuán diferente es su estatus para con Dios del nuestro hoy día? ¿Usted es pueblo de Dios?
Amén.
¿Y habrá algún paralelo respecto a cómo anda el pueblo de Dios hoy día con lo que vemos en la Biblia en esta porción? Pueblo de Dios a mí me preocupa de hoy día, porque lo que se llama pueblo de Dios no necesariamente está testificando de la manera correcta. ¿Cómo hablamos nosotros sobre quién somos nosotros y qué es lo que nosotros creemos? Sino con nuestras vidas, sino con nuestro diario vivir. Pues, nosotros somos los primeros que tenemos que demostrar cómo es que se obedece a Dios. ¿Qué es lo que es no traspasar las leyes de Jehová? Pues fíjese, aquí se habla sobre las expectativas que tiene Dios para con su pueblo. Hay un pacto. Y esto aquí se arguye, ¿verdad? Se dice, se piensa que se habla sobre el pacto con Noé. Hay gente que dice el pacto mosaico, hay gente que dice el pacto abrahámico. De hecho, en el manual que tenemos nosotros, piensan o dicen que es el pacto de Noé. Sin embargo, hay otro McDonald's, que no es donde usted se compra el veneno, hace referencia al pacto en Génesis 9:16, que es el pacto de Noé. Entonces, McDonald dice que ese no debe ser. Ese pacto era incondicional. Ah, William McDonald. No depende de nosotros ese pacto. Esto fue una promesa que hizo Dios. Era unilateral, de la misma manera que pactó con Abraham. El Señor sabe que quien único puede cumplir allí es Él mismo. Pues, ¿de qué pacto se está hablando? Pues el pacto de la unión, de que fueran ellos su pueblo y fuera Él su Dios. Para que Él pudiera ser el Dios de ese pueblo, tenían ellos que actuar acorde con esa noción. Vuelvo al punto original que estábamos mencionando respecto al paralelo que existe entre ese pueblo y este pueblo de hoy día. Si usted dice que es cristiano, quien primero le va a evaluar si es cierto lo que usted dice es el mundo que no cree. Porque ellos saben, ellos van a decir, pues, yo esperaría de ellos que por lo menos vivan según dicen ellos que se debe vivir. Si tú me dices a mí que esto es lo que hay que hacer, pues no sé, yo espero que tu vida sea así. Y me parece que el pueblo de Dios está siendo hallado en pifia en muchos aspectos. Y no estoy hablando de legalismo, hermano, no me malentiendan. Me parece que tenemos que comenzar con la exigencia, el mandato de Dios de que nosotros amemos a todas las personas. Y a veces, donde se halla en pifia el pueblo de Dios hoy día, es en la demostración de amor hacia su prójimo. Porque hay demasiados cristianos altanero. Demasiados cristianos altaneros. Usted sale y las personas son demasiado exclusivistas. A las personas, ahora no me malentienda tampoco, el amor no es tolerancia. El amor es eso, amor. El amor es aceptación de la persona. Aunque asimismo, aborrecer la maldad. Hay una línea, ¿verdad?, bien fina, que divide estas dos cosas, y por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Hay instancias en las cuales nosotros aborrecemos tanto y tanto el pecado, y somos llamados a ser santos porque Dios es santo, y que aborrezcamos el pecado, pero a veces el aborrecer el pecado es tan y tan intenso que no nos damos cuenta que el pecado y la persona son dos cosas separadas. Que de la misma manera que usted y yo estábamos presos del pecado, esclavos del pecado en un momento, y fuimos rescatados por Jehová, por la sangre de Cristo Jesús, asimismo quiere Él hacerlo con todas las personas que nosotros observamos en derredor. Pues hay un paralelo bien grande entre ese pueblo y este pueblo. Por eso es que tenemos nosotros que continuar predicando, exhortando, pero más que esas cosas, dando el ejemplo. La gente tiene que mirar hacia nosotros y decir, ahí en esa iglesia hay algo diferente. El otro día hablábamos sobre el mandamiento de Jesucristo. Mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como yo os he amado, os améis los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Amén. Y un comentario que yo he recibido de muchas personas quienes han visitado esta iglesia ha sido que aquí se respira amor. Cuando el amor es genuino, cuando el amor no es fingido, la gente se da cuenta. Y cuando es fingido, también. La gente no es boba. Es que la gente ha venido y dice, yo me siento bien cómodo en esa iglesia, porque ahí la gente se saluda. Un poquito alborotoso en los intermedios, pero se saludan. Son amorosos, son cariñosos y son genuinos, siempre están dispuestos a escucharte y te dan la mano y qué sé yo. Eso es parte, esa es una parte bien importante de lo que es ser hijo de Dios. Pues mire, este pueblo falló severamente y fueron merecedores de una maldición. La maldición de lo que mencionó anteriormente en los primeros cuatro versículos que estuviéramos leyendo, y hablaba sobre cómo es que los habitantes de la tierra, de ese lugar, fueron siendo diezmados, y que de los que quedaban, pues ya no había motivo para la alegría. Hay personas quienes ustedes saben que están enfermos, qué sé yo qué, a mí cuando yo no estoy bromeando, sonriendo, qué sé yo qué, rápido hay alguien que me dice, ¿a ti te pasa algo? En casa, las nenas. Si de momento yo estoy sumido en un pensamiento profundo, a veces estoy organizando mi mente para algo que hay que hacer o qué sé yo qué, o meditando en el Señor o lo que sea, a veces de momento no me doy cuenta y la mirada está así en lontananza. Y de pronto una de ellas me dice, papi, ¿tú estás bien? ¿Te pasa algo? Y de momento como que tengo que acordarme, ¿verdad? Pues las personas que viven gozosas, que tienen motivo para hacer, ¿usted tiene motivo para vivir gozoso? Amén. Gloria a Dios. Eso lo le pregunto, ¿y por qué? Usted dice, pues porque Dios me salvó. Pero hay muchas cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con nuestra salvación. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta. No es que no nos damos cuenta, es que obviamos las cosas, hermano. Usted está tanto tiempo utilizando sus dos manos que usted se le olvida que las tiene y lo afortunado que usted es de tener sus dos manos. Todo el tiempo usted la tiene ahí. Está conduciendo su vehículo y usted da por sentado de que usted tiene que tener dos manos. ¿Por qué? Pues porque soy un ser humano. Que tengo mis dos orejitas, mi naricita. que tengo mis ojitos. Y como los tengo, doy por sentado que eso debe ser así. Pues hermano, hay tantas bendiciones que nosotros tenemos que no las contamos. ¿Verdad, hermano Pablo? La gente que nos rodea. Cuando más nosotros nos damos cuenta de que la gente que nos rodea son importantes en nuestra vida es cuando ya no están. No debería ser así. Pero es, se hace bien evidente cuánto amábamos a alguien, cuán importante era esa persona en nuestra vida cuando ya no está. Qué cosa, ¿eh? De momento, usted se acuerda que tiene un dedo cuando se mete un martillazo en el dedo. ¿Por qué te duele el dedo? Porque tengo un dedo. Ahora me quedan cuatro. ¿Verdad? Pues así es. Y usted dice, pues eso es ejemplo. Pues hermano, las bendiciones que nosotros tenemos muestran la fortuna de tener al Señor. Una fortuna bien grande es que somos salvos. Pero hay tantas cosas que rodean esa gran verdad. Motivo para estar alegres, para estar gozosos, para vivir felices. Esa abundancia que el Señor nos da. En casa, yo hablo de abundancia y pienso no en las cosas materiales. Yo pienso en mi familia. Poder tener a mi esposa, tener a mis hijos, verlos bien. Eso es una bendición. Yo voy a la pista y yo tengo la costumbre de salgo de la pista y hago el enfriamiento caminando por el supermercado. Voy a comprar leche o comprar pan y salgo con una compra de 10 bolsas de y llego a casa y el vacilón que le forman a Lisa siempre es que ella se molesta porque yo compro cosas de más y después no caben en la alacena. Y el vacilón es que le dicen, ¡ay, Dios mío! ¡Qué malo es esto vivir en la abundancia! Así es nuestra vida. Saber que somos afortunados no es lo material que nosotros tenemos, es todas las cosas que van atadas a la bendición de saber que Cristo Jesús está con nosotros. ¿Cuáles son sus bendiciones? No nos da el tiempo para mencionarlas todas, hermano. Pues cuando se ponga usted de momento deprimido, de mal humor, porque a veces los seres humanos nos empecinamos en querer no ser feliz. Hay veces que nosotros nos empeñamos que no queremos, hoy no quiero ser feliz. Pero usted no lo dice así. Usted no lo dice así. Pero de momento como que se encapricha la persona y no sabe qué es lo que es. Y es eso, es la carne, la humanidad. Porque a veces la gente dice, está en la carne, y a veces piensan que es la sensualidad. No, la carne es que usted de momento le dio un coraje, que usted no sabe dónde viene el coraje. Le da una con que voy a estar triste. Y voy a estar triste. Hermano, sea feliz. Pero llegará un momento en el cual no se pueda. Esta gente le va a suceder esto. Y llegará un momento que va a suceder. Dice, cesó el regocijo de los panderos. ¿Panderos son los que hacen pan? De los instrumentos, ¿verdad? Era un instrumento que se utilizaba para las distintas fiestas. Mira, los israelitas usaban panderos. Están panderos, Dios mío. Se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa. Ya no estaban tocando los instrumentos, no estaban cantando al Señor. No estaban alegres, riéndose, celebrando los unos con los otros. ¿Por qué? Porque no había motivo para hacerlo. Por el contrario, era tiempo de gran desdicha, de gran tristeza. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hay un comentario que se escribe aquí, si yo lo coloqué. No, en el otro. Vamos a seguir a la próxima porción. Punto número 3, el castigo de Dios, versículos 21 al 23 del capítulo 24. Porción paralela a una porción del Nuevo Testamento. Y en Apocalipsis 19 también se hace mención, está instanciado, Apocalipsis 9. Clara María, ¿tú podrías leer esa parte? ¿Tú lo quieres leer? Ah, Lorimar, ¿quieres leer?
Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazamorra.
No, mazmorra. Mazamorra es otra cosa. Pero es buena. La mazamorra no, la mazamorra es buena. Esto es una cosa que no es tan buena como la mazamorra.
Ay, güey.
Dice Isaías 24, 21, dice: Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Amén.
Bendito sea el nombre del Señor. Pues sí, hermano, pues, estos son cárceles subterráneas, ¿verdad? Lugares incomodísimos para ser ubicados ellos en mazmorra. Los calabozos. Pues mire, habrá castigo tanto para las personas como para los seres espirituales. O sea, no es solamente para el pueblo de Dios, no solamente para las personas quienes habitan la tierra, sino para aquellos que se encuentren, oye, son seres espirituales. Pues todos ellos serán castigados. ¿Por qué? Por buenos no es. Por merecedores del castigo de Dios, por ir en contra de Dios, por retar a Dios. ¿Y los seres espirituales de cuáles estamos nosotros hablando? Pues de los ángeles que se sublevaron en contra de Dios. Comenzando con Lucifer, que fue lanzado del cielo. Pero cuando dice ejército de los cielos, en lo alto, las personas se confunden y dicen, pero ven acá, en los cielos, ¿sí? Todo lo que nosotros consideramos fuera del ámbito físico, para nosotros, perceptible, concreto, dentro de la Biblia se refiere como los cielos, ¿verdad? Ahora, está la tierra, los cielos, y debajo de la tierra. Pues, hay espacios que son ocupados por otros seres que no son físicos como usted y como yo. Son seres espirituales. Todos ellos acarrearán el castigo merecido por ir en contra de la voluntad de Dios, por ir en contra de sus designios y sus preceptos. Y fíjese aquí que habla sobre la condición de encarcelamiento. No es que, como muchas personas dicen, está la vida desde el momento que se nace hasta que se muere, y luego todo cesa simplemente de ser. Aquí se habla de un elemento de perpetuidad. Un elemento de continuidad. No es que la persona morirá y se acabará allí, sino que será una desdicha prolongada, ¿verdad? Que serán encarcelados y comerán mazamorra. Eso no es lo que dice. Quedarán encerrados, dice allí, y serán castigados después de muchos días. Entonces, volvemos a los elementos que son físicos también. Los elementos constelares ya no brillarán con el fulgor acostumbrado, sino que la presencia del Santo de Israel se hará evidente y opacará la brillantez del sol y de la luna. Por eso es que dice, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. La presencia de Jehová, de Cristo Jesús mismo, será evidente y el resplandor será tan y tan grande que no hará falta más lumbreras en el cielo para poder alumbrarnos. La última porción, hermanito, y les hacía referencia a Apocalipsis 19, los versículos 19 y el 20, que hablan, son un detalle paralelo a lo que acabamos de mencionar y que le comenzará a leer Lorimán. Dice Apocalipsis 19, ahí en el versículo 11 en adelante habla del jinete del caballo blanco, ¿verdad? Para lo que está mencionando Isaías aquí. Versículo 19 dice: y vi la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vamos a la última porción, que se encuentra en el capítulo 26, y aquí queremos detenernos un momentito para poder considerar los versículos clave, que son los últimos dos. Clara María quiere leer esa porción. Capítulo 26, 1 al 4 de Isaías. Cánticos de fe de los que confían en Dios. ¿Usted es uno de esos?
Amén.
Gloria a Dios.
Isaías 26, del 1 al 4 dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y entre muros. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pues fíjense, esto es un cántico. Cántico para cantar. Dice la hermana María, ¿y para qué son los cánticos entonces? ¿Verdad? Estaba intención, era para ver si estaba despierta. Está despierta. Pues mire, este cántico comienza así: fuerte ciudad tenemos. Fuerte ciudad tenemos. ¿Qué imagen le viene a su mente? Una fortaleza. Bueno, no la fortaleza de Puerto Rico, pero como las murallas de San Juan, ¿verdad? ¿Te ha ido allá al viejo San Juan? Nosotros pudimos ir por primera vez ayer. Dimos la vuelta por ahí. De hecho, una de las calles por donde pasamos, vimos la noticia que se cayeron dos balcones anoche. Eso, nosotros pasamos por ahí como 4 horas antes de que se cayeran los balcones. Estuvimos así de cerca de que nos aplastaran a esos, Dios mío. Pero gracias al Señor, pues no le pasó nada a nadie. Sí. Pues usted va allá al viejo San Juan y usted ve el fortín este, el fuerte San Cristóbal, el porro. ¿Porro? El morro. A ver si estaba despierto, Millo. ¿Cómo va a decir el porro? Eso es otra cosa. El morro. Esas paredes que son bien, bien gruesas. Hay una que está ahí de la guerra contra los americanos en 1898. Y hay un proyectil de uno de los barcos que está así incrustado en una de las paredes aquellas allí. Una cosa increíble. Pues eso es fuertísimo. Por eso le llaman fuerte. Fortaleza. Pues aquí, fuerte ciudad tenemos, no se refiere a la ciudad. Esto también es una metáfora. Cuando hablamos de que estamos en Jehová seguros, de que Él es nuestra fortaleza, pues fortaleza es dos cosas allí. La fuerza que tenemos nosotros, la vitalidad para poder realizar las tareas, las labores del diario, pero aparte de eso, es aquella estructura con un gran caparazón que nos protege de los embates del enemigo. Ese tipo de fortaleza, ese fuerte, pues ese es Jehová. Y aquí, en el cántico, se está haciendo alusión a Jehová como la ciudad fuerte. No se continúa hablando sobre qué es lo que les protege de esa fortaleza, de ese fuerte, de esa ciudad. Los muros y el antemuro. Las ciudades tenían como parte de la estructura el muro de la ciudad, pero había un muro externo, muchas ciudades tenían, entre las cuales a veces se apostaban soldados, a veces estaba la infantería en medio de estas dos paredes y se encontraban los artilleros, ¿verdad? O los arqueros desde el muro posterior, y tan pronto terminaban de lanzar flechas y venían, se aproximaban o lograban pasar el primer muro, pues ahí se tenían que encontrar con los infanteros, con los que estaban de a pie. Pues todos esos elementos eran para protección. Jehová es el santo, el Jehová Dios de los ejércitos. Es una expresión, un nombre que se le da a Jehová a través de todo el Antiguo Testamento. Y habla sobre cómo vendrán desde los distintos lugares el pueblo de Dios que ha sido llevado al exilio. Por eso habla sobre abrir las puertas, y aquí literalmente se habla de abrir las puertas de la ciudad. No es necesario ya la muralla, porque están ellos ya protegidos por la presencia de Jehová, están en paz. Todos aquellos quienes les hicieron daño han sido castigados, han sido aniquilados por la presencia del poderoso Dios de Israel. Y por esto pueden abrir las puertas y recibir a aquellos quienes fueron llevados al exilio. Y por último, quiero considerar esta porción que es el texto clave. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Quién es tú? Este mismo al que se refiere aquí. Y aunque yo sé que es obvio, ¿verdad? Las palabras que están ahí son muy sencillas, no tenemos que buscar un diccionario para poder definirlas, pero yo quisiera que ustedes me dijeran, ¿qué es eso de completa paz? Dice la hermana Ita que es seguridad. ¿Usted siente completa paz?
Amén.
¿Usted quiere decir que sí porque usted realmente siente completa paz?
Amén.
Eso es importante, hermano. Cuando uno no está en completa paz, porque hay gente que dice, pues, es que hay cosas. Pajitas que le caen a la leche. Si usted me pregunta a mí no me gusta tomarme la leche con pajitas. Mi esposa es una que ella, por la mañana, cuando hace el café, mete las tazas al microondas. Y cuando saca la leche del microondas, la deja ahí un momentito a reposar y se le forma encima la nata. Que de momento, aquellos de ustedes que han tenido el gran privilegio de tomar leche con nata, o sea, que a veces se le queda guindando la nata así por el lado. Que eso es como bien desagradable. ¿Verdad? Que se le cuelgue la nata así, entonces usted trata de quitarse y como que le queda pegado en el dedo también. Entonces, mi esposa lo que hace es que le introduce un tenedor y le saca la nata. Últimamente, pues lo pasa por un coladorcito y allá le echa el café. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a ella no le gusta tomarse la leche con nata. ¿Qué? ¿Te va a morir si te tomas con nata? No. Pues a veces nosotros nos conformamos. Pues, lo que no mata engorda. Digo, sí, así era. Lo que no mata engorda. Pues la leche con pajitas es mejor que nada de leche. Leche con pajitas. Le preguntan. Mi pregunta fue, ¿usted vive en completa paz? A veces estamos tan acostumbrados a decirle que sí a todo que obviamos aquellas situaciones en nuestra vida que pretenden quitarnos la paz. Usted me dijo que sí, yo lo voy a creer. Cualquier cosa que usted me diga, yo se lo voy a creer, hermano. Pero no es que usted me lo diga a mí que yo se lo crea. Es que usted mismo esté seguro de que eso es así. Si usted dice, sí, estoy en completa paz, porque lo que está haciendo es declarándolo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? If I ignore it, it'll go away, dicen los americanos. Tengo este clase de dolor de muela. Ay, Dios mío. Pero no voy a ir al dentista. Ay, no me duele nada. Nada más cuando como frío o caliente, o cuando muerdo blandito o duro, o cuando tengo saliva o está seco. Pero no le voy a hacer caso. No me duele. Yo digo que no me duele, no me va a doler. Pues Dios quiere que nosotros vivamos en completa paz. No es tomándose la leche con pajita. No es, pues él es así. ¿Qué se puede hacer? Déjalo que sea así. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Dios quiere que usted y yo vivamos una vida abundante, completamente feliz, completamente gozoso, completamente consciente de que Él está en control. Y hay tantas cosas, hermano, a veces las situaciones más pequeñas alteran nuestra paz. Si usted lo permite, eso va incrementando, incrementando. Y Dios no quiere que nosotros vivamos así. Pues este pueblo estaba cantando de la esperanza de la salvación de Jehová, de cómo les llenaría su vida de completa paz. Pero es una completa paz para alguien en particular. ¿Cuál es el requisito? ¿Aquellos que qué? Confían en Jehová. Y los que perseveran. Dos palabras importantes aquí. La perseverancia y la confianza. ¿Qué significa perseverar? Mantenerse en. Constante. Constante. ¿Verdad? ¿Han visto personas quienes se someten a un régimen de ejercicios para una competencia? Le dice, ¿a qué tú te dedicas? Ah, yo soy atleta. Y te dice, pero tú eres atleta. Yo nunca te he visto a ti haciendo un ejercicio. Pero es que yo voy a las competencias y ya. Pues no se gana una medalla ni de estaño. Pues si no practica. Las veces que yo voy a la pista, hay una gente que son corredores élite. Y usted lo ve allí todo el tiempo. Y usted va ahí varias veces en el día. Constantes, perseverantes. Usted y yo, ¿en qué somos llamados a estar constantes y perseverantes? Una cosa, hermanito mío, una cosa que debemos ser perseverantes. En la fe. ¿Qué debemos hacer constantes y perseverantes? En la oración, constante y perseverante en la fe, en la oración, leer la palabra, lectura de la palabra, la obediencia a Dios, congregarnos, constantes, perseverantes. Aquí dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La perseverancia ya es específica. Debe estar pensando todo el tiempo en lo que Dios manda, en lo que Dios me dice. Pero para yo poder pensar en lo que Dios me dice, en lo que Dios manda, pues yo tengo que de alguna manera haberlo escuchado, haberlo leído, haberlo compartido, que tiene que ver con todas las cosas que ustedes acaban de mencionar. El que persevera en lo que Dios ha dicho es por una razón en particular, y es la confianza. Si el hermano Pablo me da un consejo de la cosa más insignificante, ¿verdad? Hermano Pablo me dice, ¿sabes qué? El café con shiracha, es un tipo de pique, ¿verdad? Es bueno. Primero, que si es bueno con shiracha, yo lo sabría porque yo he probado todo con shiracha ya. Yo le he echado shiracha hasta los guineos maduros. Pregúntale a José, José lo probó también y es bueno. No lo he echado a todo, tengo que probarlo con el café. Pero si hermano Pablo me lo dice, pues si yo confío en el hermano Pablo, yo podría probarlo. Estoy seguro que si el hermano Pablo me dice, tal cosa con qué sé yo qué sabe bueno, y yo tengo la ocasión de probarlo, como me lo dice el hermano Pablo, que yo sé que es una persona íntegra, pues yo voy y lo pruebo. Pero si yo, quizás si se lo digo yo a él, y le dice, eso que quiere hacer, jugarme una broma, no va a confiar y no lo va a hacer, pues nosotros perseveramos en la palabra de Dios porque podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él porque vemos que todas las cosas que Él ha prometido a través de los tiempos se han cumplido. Hay unas que faltan por cumplirse, ¿verdad? Pero hay unos detalles que tenemos nosotros que observar, que Él ya los ha predicho. Estas son las señales de esas cosas que habrán de acontecer. Y antes de que acontezca esto, hay otros elementos que tienen que darse. Por lo tanto, podemos confiar en el Señor. Y por último, dice que esa confianza que el pueblo debe tener en el Señor, y por lo tanto, nosotros también, como pueblos de Dios, debe ser continuo, perpetuamente. Lo que es perpetuo es continuo por siempre, sin cesar. Eso es lo que significa. De la misma manera que Pablo dice, orad sin cesar, orad perpetuamente, de continuo. Pues la confianza que nosotros depositamos en el Señor, tenemos en Él, tiene que ser así mismo, de continuo. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y aquí pues vuelve al principio del cántico, refiriéndose a cómo es que Jehová representa la seguridad para el pueblo a través de todos los tiempos. No va a haber un momento en el cual deje de ser esa fortaleza. Fíjense que esto es un cántico de esperanza. Es un cántico sustentador para un pueblo que ciertamente está próximo a una hecatombe inminente. No lo borra nadie. Si Dios quisiera, pues lo eliminaba, pero tenían que cumplirse unos detalles demasiado extremos para un pueblo que ya estaba decidido a andar de espaldas a Dios. ¿Cómo usted lo sabe? Lo sabe por lo que ve en la vida de las personas. Amén. ¿Cómo usted sabe que la gente en Puerto Rico no respeta a Dios? Pues porque usted ve cómo la gente... ¿Cómo se ve? ¿Verdad? Usted ve la gente cómo actúa, cómo obra. La gente mira su hogar y la gente dice, esos muchachos están sujetos a su padre. ¿Cómo lo sabe? ¿Porque lo ven? ¿O dicen, esos muchachos son unos malcriados? ¿Cómo lo saben? Danos una difícil. Es que no hay nada muy difícil, hermano. Es necesario nosotros andar como el Señor manda que nosotros andemos. Pues mire, Dios castigó, o sea, a este pueblo, los enjuició, los castigó, y este pueblo tuvo que vivir por mucho sufrimiento, pasar por un sufrimiento gravísimo. No obstante, había una gran esperanza de los sucesos que acontecerían en el futuro. Tres puntos bien importantes que hemos visto a través o que pudiéramos utilizar para aplicación de nuestras vidas en el estudio. El primero es, un día Dios va a juzgar la tierra, tanto a quienes vivimos en ella como a toda criatura, todos los elementos, todas las cosas. Los que confían únicamente en la tierra y sus bienes van a quedar sin nada. Realmente debería ser con nada, porque sin nada es con algo. Debemos respetar la vida y la propiedad de todos y como cristianos mostrar amor a cada persona. En lo más sencillo, hermano, no tire chicle al piso. Si usted fuma, ¿usted fuma? Y estoy seguro que si chequeamos todos esos banquitos, tiene que haber por lo menos un chicle pegado en algún sitio por ahí. A todas las cosas. Pues mire, debajo del pupitre, debajo de los banquitos, nada de eso. La fe no es un hecho que ocurre una sola vez. Refiriéndonos, pues yo tuve fe para la salvación y ya. Muchas gracias. Debemos permanecer en una confianza absoluta en Dios, perpetuamente, confiada en el Señor de manera perpetua. La evidencia de que el Señor está con nosotros, que obra en nuestra vida, va a ser clara cuando las personas pueden ver el fruto. No obstante, nuestra fe en el Señor tiene que ser una para una relación íntegra y una comunión constante para con Él. Gloria al nombre de Cristo Jesús. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Algo que se nos quedara en el estudio? Sé que hay muchísimas otras cosas que pudimos haber comentado, pero hasta aquí fue que nos trajo el Señor. La semana que viene vamos a estar considerando el estudio número 31 con nuestro pastor, la debilidad del hombre y el poder de Dios. Suena eso como 2 Corintios 12, ¿verdad? Ahí cuando Pablo le pregunta al Señor, en tres ocasiones te he pedido que quites de mí este aguijón. En las tres ocasiones me ha contestado, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. De asignación nos llevamos Isaías 28 al 33, esos seis capítulos. Seis capítulos. Y fíjense, mire, que ya la semana que viene estamos a 4 de agosto, o sea que se acabaron las vacaciones de los muchachos y las mías. Pero, gracias al Señor, pudimos disfrutar este mes de julio y todos los demás también, pero este de vacaciones, digo. Semana que viene, aquellos quienes laboramos en la educación, estamos de regreso, y los que están estudiando y los que están preparándose. Amén. ¿Habrá alguien que nos quiera dirigir en una oración para dar por culminado el estudio? ¿Alguien? ¿Alguien? Yo oro entonces. Padre Santo y bueno, te damos gracias por este día hermoso que tú nos regalaste. Te damos gracias por la vida, mi Señor, y por todas las bendiciones que hemos recibido de tu parte en este día. Perdónanos, mi Señor, si en algún momento te hemos ofendido con nuestro comportamiento, con nuestros pensamientos, con cualquier cosa de nuestra vida, mi Señor. Perdónanos incluso por aquellos momentos en los cuales, sin darnos cuenta, te ofendimos, Señor. Ayúdanos cada día a ser mejores hijos tuyos. Gracias por este tiempo que nos has permitido considerar tu palabra. Gracias, mi Señor, porque esta siempre toca la fibra más íntima de nuestro ser y nos ayuda a entender cómo es que tú esperas que nosotros procedamos para tener comunión contigo. Permite que cada uno de los que estamos aquí, escuchamos tu palabra, podamos ponerla en práctica y podamos cada día con mayor fervor estudiar la misma, pretendiendo aprender de ella qué es lo que tú demandas de nosotros para así poder dar un mejor ejemplo al mundo, quien anda sediento de saber cómo y por qué tener una relación contigo. Ayúdanos, mi Señor, en esta obra que tú nos has dado. Permite ahora, mi Señor, que podamos ir a nuestros hogares o donde quiera que fuera nuestro destino, mi Señor, que lleguemos bien contando con tu protección en el camino. Te pedimos por los hermanos quienes no estuvieron con nosotros hoy. Tú sabes la situación de cada cual. Te imploramos que tú sustentes a cada uno, que seas propicio a su necesidad, cualquiera que sea. Visita a David, mi Señor, allá en Jordania, Padre amado. Cuida de él. Protege su pensamiento, protege su cuerpo, su vida. Gracias, mi Señor, porque él ha estado bien hasta el día de hoy allí. Sabemos y confiamos que tú estarás con él y que tú habrás de traerlo nuevamente a casa. Te pedimos que pueda estar sano y salvo cuando lo recibamos acá, mi Señor, y todas las cosas estén bien. Te pedimos ahora por todos los soldados, Padre Santo, que están con él y alrededor del mundo, y nuestros hermanos, mi Señor, en los distintos lugares. Permite que tu obra cada día represente una fortaleza, Padre Santo, en cada lugar, y que los que están dispuestos a trabajar y que tú hayas llamado para realizar tu obra puedan hacerlo con ahínco y con fervor. Todas estas cosas, mi Señor, te las pedimos reconociendo que tú estás en medio de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.